Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? En estos últimos días del Puente de la Inmaculada, muchos continúan aprovechando el tiempo para visitar los mercadillos navideños de diferentes ciudades. Sin duda, el destino por excelencia estos días es Madrid, la capital. De hecho, la Comunidad de Madrid espera que este Puente de Diciembre ayude a batir el récord de turismo. Y es que a menos de un mes para cerrar este año 2023, Madrid ya acumula más de 14 millones de visitantes y 15.000 millones de euros en gasto turístico. Y muchos turistas, por cierto, tratan de ir al centro justo antes de esta hora de las 6 de la tarde, cuando comienza a anochecer y las luces se encienden. Precisamente lo hacen para evitar grandes aglomeraciones. Laura Rubio.
Mucha gente ya desde primera hora aquí en la Puerta del Sol de Madrid. Ya se están formando las primeras colas del día en muchos lugares de interés, y es que hay gente que nos cuenta que aprovechan primeras horas para salir y evitar esas temidas aglomeraciones cuando llega el encendido de luces. Es el caso de estas dos familias que están aquí en Madrid de turismo.
Estamos de Puente, una maravilla, todas las luces para los niños.
Encantan. El árbol iluminado.
Muy bien, la verdad que muy bien, demasiada gente, eso sí, pero de verdad me encanta Madrid. Me ha encantado. Somos de Barcelona.
Sí, gente sí, pero no tanta como otros años.
A ver, gente hay, pero bueno, bien, bien. A nosotros nos gusta también que haya ambiente, que haya gente, y porque si no...
Para este sábado continúa activado el nivel negro de seguridad desde el Ayuntamiento de Madrid, una medida que implica refuerzo de agentes y posibilidad de cortar las calles al público si se colapsan.
Bueno, Madrid es una de las ciudades elegidas, pero no es la única. Desde el miércoles de esta semana hasta mañana domingo se prevén que por carretera se produzcan más de 8 millones o alrededor de 8 millones de desplazamientos. La buena noticia, eso sí, es que el combustible nos está saliendo algo más barato. La gasolina lleva ya 10 semanas de caída en su precio y el gasoil 9 semanas. En total se ha reducido su coste en un 10% en menos de 3 meses. Tanto es así que ahora de media el litro de gasolina en España está a 1,56 € y el de diésel a 1,52. De todas maneras, llenar el depósito nos sigue saliendo todavía más caro que hace justo un año en este mismo puente, pero 2022, y es que en ese momento seguía vigente el descuento de 20 céntimos por litro. Además, los precios que estamos pagando últimamente han hecho que la actitud del consumidor varíe, como nos explica Nacho Rabadán, que es el director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Cuando de repente ya no te salía a repostar por 80 euros, sino que volvía a más de 100, y bueno, ahora estamos en 80 y tantos también, ¿no? Ya no hay tanto lleno, por favor, 30 euros lo que necesite, ¿no? Para ir a ver a la familia el fin de semana o para ir de casa rural con los amigos, ¿no?
Bueno, estamos hablando de carreteras y a esta hora precisamente, las 6 y 3, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico para echar un vistazo a las carreteras. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en Madrid, de entrada por la 1 en El Molar y Alcobendas y por la 5 en Móstoles. Tráfico irregular en Barcelona, de entrada por la C58 en Moncada y en la AP7 en La Roca del Vallés hacia Tarragona. Y por último hay complicaciones en Guipúzcoa, en la AP8 en Irún, dirección Francia, y en Astigarraga, sentido Bilbao, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en estos tramos y vías.
Y ponemos el foco en Alemania, donde el canciller Olaf Scholz está viendo cómo su gobierno y su influencia pueden estar disminuyendo poco a poco. Están disminuyendo poco a poco. Actualmente, las encuestas lo sitúan en tercer lugar en los comicios y solo el 17% de los alemanes se han mostrado satisfechos con el trabajo de su gabinete. Hoy, de hecho, se ha celebrado un congreso del partido en el que ha participado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Si hoy hubiera elecciones en Alemania, el Partido Socialdemócrata obtendría el 15% de los votos. En algunos Bundesländer orientales ni siquiera obtendría presencia parlamentaria. Y en las encuestas de popularidad nunca en la historia de la República Federal había caído tan bajo un canciller como lo ha hecho Olaf Scholz, incapaz de embridar la crisis energética, la crisis climática, con la economía asomada de nuevo a la recesión y la guinda, incapaz de acordar con sus socios de coalición unos presupuestos generales. El recién reelegido presidente de su partido, Lars Klingbeil, Lo ha reconocido en este Congreso Federal.
Visto
en detalle si se han cometido graves errores, lo he dicho claramente y tenemos que reaccionar a tiempo. Con la ley de la calefacción, por ejemplo, el subsidio a los precios del gas, que está enriqueciendo indebidamente a grandes empresas energéticas, y mi esperanza es que se pueda todavía corregir. El liderazgo de Scholz hace aguas. La CDU pide una moción de censura y la CSU de Baviera elecciones anticipadas el 9 de junio, en coincidencia con las europeas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado. Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Sin duda es la protagonista de la actualidad de las últimas horas, Nadia Calviño, próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
Vamos a tratar de explicar por qué esto es importante. Los 27 han elegido a Calviño para suceder a Werner Hoyer al frente de la institución a partir del 1 de enero del año 2024. Eso sí, la decisión aún debe ser confirmada por el Consejo de Administración y la Junta de Gobernadores de la institución, que son los propios ministros de Economía de los 27, así que esto va a suceder en los próximos días. Pero, en realidad, ¿qué funciones tiene el Banco Europeo de Inversiones? ¿Por qué su nombramiento tiene relevancia? La función principal del banco es otorgar préstamos a los territorios o a las regiones con mayores dificultades. También sirve para modernizar empresas o para ayudar al crecimiento de nuevas entidades. Para que te hagas una idea, el año pasado los préstamos que concedió ascendieron a 65.000 millones de euros. Nos lo ha contado en COPE Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.
Este banco lo que hace es financiar proyectos, no financia países. Y esos proyectos pueden ser tanto de empresas públicas o privados. Hay de los dos tipos. Entonces lo que hace es participar en esa financiación, bien con préstamos, bien con garantías o bien con participaciones en capital riesgo. O también lo que hace en algunos casos es prestar asesoramiento.
Lo que está claro es que el nombramiento de la actual ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno va a agitar la política doméstica. Pedro Sánchez no quiere que hacerlo de manera apresurada, no quiere hacerlo de manera precipitada, pero según el entorno del presidente, el nombre del nuevo titular de la cartera de Economía ya está decidido. Eso sí, esa decisión podría retrasarse incluso hasta el mes de febrero. Ya sabes que a Sánchez le gusta explotar el efecto sorpresa. ¿Cuáles son los nombres que más suenan? Bueno, dentro del Ejecutivo podría ascender o a María Jesús Montero, que ya ostenta la cartera de Hacienda, o a José Luis Escrivá, que ha quedado relegado a una cartera menor. Pero tampoco se descarta que el elegido sea alguien de fuera del gobierno que pueda ejercer de contrapeso frente a Yolanda Díaz. Y hablando de sumar, los socialistas temen que el divorcio entre la coalición de la ministra de Trabajo y Podemos fulmine sus opciones en Galicia, que, recuerda, afronta elecciones autonómicas el próximo año. La división de la izquierda imposibilita la oportunidad de desbancar al PP del gobierno de la Xunta de Galicia. Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa ha podido presumir de tener bajo control a Podemos para amarrar la gobernabilidad. Así se lo garantizó Jone Belarra a Félix Bolaños tras consumar su ruptura con Sumar en el Congreso y pasarse al grupo mixto. Sin embargo, el divorcio en el flanco de la izquierda abre otro frente inquietante para el PSOE, que ve peligrar sus ya de por sí escasas posibilidades de evitar la mayoría absoluta del PP en Galicia, el feudo de Alberto Núñez Feijóo y por tanto de arrebatar el gobierno autonómico a los populares con Alfonso Rueda al frente, porque lo último que necesitan los socialistas es un cúmulo de candidaturas a su izquierda. En la calle Ferraz se partía del análisis de poder hacerse con Galicia y de hacerlo, su repercusión debilitaría al líder nacional de los populares. La disgregación del espacio progresista en guerra abierta acabaría con cualquier expectativa de Pedro Sánchez de propinar una estocada a Feijóo. Y hay dirigentes que afean a Yolanda Díaz no haber sabido gestionar sus diferencias con los morados en la Cámara Baja. La vicepresidenta, infieren, solo ha buscado cobrarse facturas.
Gracias, Ricardo. Mientras tanto, PSOE y PP siguen discutiendo discrepando sobre cómo debe ser ese anunciado encuentro entre Sánchez y Feijóo en principio antes de que acabe el año. Desde Moncloa insisten en la fórmula de la Comisión de Trabajo para abordar, entre otras cuestiones, la financiación de las comunidades autónomas y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Insistía esta mañana en esta línea el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
¿Por qué no quiere el Partido Popular una comisión de trabajo? ¿Porque es para dialogar? ¿Porque es para pactar? ¿Porque es para trabajar? Les emplazamos a que se sienten en esa mesa con nosotros, a que hablemos de los problemas de los ciudadanos, a que no tengan miedo a pactar, a que no tengan miedo a hablar con el diferente, con el Partido Socialista. Tenemos muchas cosas que podemos hacer juntos. Desde luego, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la financiación de las comunidades autónomas son imprescindibles.
En Génova, mientras tanto, entienden que el PSOE ya no es un partido de Estado y, aunque se muestran dispuestos a hablar, niegan que sea posible, debido a los socios de los que depende Sánchez, alcanzar grandes pactos. Dicen que es difícil que se puedan alcanzar esos grandes pactos. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso.
Sánchez, en realidad, no sé si quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular. Lo que creo es que no puede, y no puede porque no le dejan sus socios. Y la realidad es que hoy en España tenemos un presidente del gobierno amordazado por los partidos que le han hecho presidente, y por lo tanto Sánchez es rehén de sus propios pactos de gobierno que le impiden mantener posturas de Estado que antes sí tenía el Partido Socialista y que ahora ha abandonado.
Recuerdan los populares que hace casi 1.500 días que Sánchez prometió traer a Puigdemont ante la justicia española. En todo caso, si algo va a marcar la próxima semana, va a ser el inicio de la tramitación de la controvertida ley de amnistía. Apunta la fecha, 12 de diciembre de 2023. Ahí comenzará su debate en el Pleno del Congreso. Concretamente, se votará su consideración, que es una formalidad parlamentaria en realidad, y su tramitación por la vía de urgencia. Una vez se vote a favor de ambas, llevará ese texto presentado por el PSOE a una comisión, no se sabe aún si a la de justicia o a la de constitucional, y se podrán presentar enmiendas. Al ser trámite por vía de urgencia, todo se acorta a la mitad. Luego volverá al Congreso y se aprobará definitivamente en la Cámara Baja para enviarla al Senado. ¿Cuándo? El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, nos ha dado esta semana una pista.
Y calculamos que posiblemente, creo que es para finales de febrero, pudiera ir al Senado. Pero no te lo garantizo, no te lo aseguro, porque a pesar del trámite de urgencia todo tiene sus plazos y hay que cumplirlos.
Una vez en el Senado, el Partido Popular podrá empezar a hacer gala de su mayoría parlamentaria en la Cámara Alta. Su nueva reforma del reglamento le permite hacer caso omiso a esa vía de urgencia y, por tanto, no acortará los plazos. Lo explica en COPE Isabel Álvarez Vélez, que es profesora de Derecho Constitucional en Comillas.
Claro, por eso es la reforma que han hecho del reglamento, de tal manera que el Senado no queda condicionado por la declaración de urgencia que realice el Congreso.
Estará tramitándose, por tanto, durante 2 meses y durante ese tiempo la Mesa del Senado ha acordado solicitar informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre la proposición de ley de amnistía. ¿Sirven de algo estos informes en el caso de que sean desfavorables? La realidad es que no van a paralizar la tramitación de la ley, pero ojo porque, como explica la profesora de Derecho Constitucional, sí son bazas, sí son argumentos que se pueden guardar para posibles recursos futuros.
Es cierto que ahí es muy importante si se van a pedir informes a distintos órganos y estos órganos se pronuncian acerca de los posibles problemas constitucionales que tenga esa norma, que es una baza importantísima para ser utilizada en caso de recursos ante el Tribunal Constitucional. Eso sí que también es muy importante tenerlo en cuenta.
¿Hay algo más que pueda hacer el Senado? El Partido Popular lo tiene claro.
Es decir, que el Senado puede retrasar, no impedir.
Efectivamente, el Senado, como Cámara, entre otras cuestiones también, de segunda lectura, puede establecer un rico debate.
Retrasar, pero no impedir, como le contaba el presidente del Senado, el popular Pedro Royana, a Carlos Herrera hace unas semanas. Por tanto, finales de abril, principios de mayo, con el calorcito, ese es el calendario que maneja el Partido Socialista, también los partidos independentistas, para ver cómo la ley de amnistía se hace realidad. We'll be right back. Ha costado más de 35 horas de negociación, mucho estudio y un poco de originalidad para que la Unión Europea pacte las primeras reglas para limitar, para poner algo de coto a la inteligencia artificial. Acuerdo, escribía en redes sociales el comisario de Industria y Servicios Digitales de la Unión Europea, Thierry Breton. Aunque esta normativa llevaba varios meses sobrevolando Bruselas, no fue hasta el miércoles cuando comenzó la última ronda de negociación, que ha finalizado esta misma noche. Y los escollos estaban en todo lo referente a la vigilancia biométrica y su uso por parte de las fuerzas de seguridad. Esto tiene que ver con el reconocimiento facial. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
¿Qué claves tiene esta ley que se ha acordado en Bruselas?
Pues mira, el objetivo de esta nueva regulación europea es fijar unos estándares de seguridad y de derechos fundamentales que eviten que esa tecnología se use con fines de manipulación, discriminatorios, pero sin que eso se traduzca en una hiperregulación que lastre una posible competitividad de la Unión Europea. El nuevo reglamento crea unas cuatro categorías basadas en el riesgo y prohíben aquellas actividades de riesgo considerado inasumible. Por ejemplo, las cámaras se podrán utilizar con previa autorización judicial para prevenir una amenaza terrorista que sea genuina y previsible. Ahora bien, la norma prohíbe todos los sistemas de categorización biométrica por creencias políticas, creencias religiosas, filosóficas, raza, orientación sexual. Tampoco se van a poder utilizar sistemas que puntúen a las personas en función de su comportamiento, características personales, ni la inteligencia artificial que es capaz de manipular el comportamiento humano. Y también van a estar prohibidos, Guillermo, los sistemas para expandir o crear bases de datos faciales, captando datos de manera indiscriminada a través de Internet o de grabaciones audiovisuales. Además, en los centros de trabajo o las escuelas también estarán prohibidos los sistemas de inteligencia artificial que pueden reconocer emociones.
Me parece a mí que con este tema siempre vamos a ir a rebufo de la tecnología. Hay una parte inevitable en todo esto, a la par que impredecible, que casi es la que, en fin, asusta un poquito más. Así que ahora aquí en Mediodía COPE, fíjate, se lo quiero preguntar a la propia inteligencia artificial, al ChatGPT famoso, a ver qué opina. Así que, a ver, ChatGPT, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué aspectos legales crees que deberían regularte?
Hola, Guillermo. Buenas tardes. La regulación de la inteligencia artificial es un tema complejo y en constante evolución, ya que la tecnología avanza rápidamente y presenta desafíos éticos, sociales y legales. Algunos aspectos clave que podrían considerarse para la regulación de la inteligencia artificial incluyen: 1. Ética y transparencia. Para establecer normas éticas y garantizar la transparencia en el desarrollo y uso de la IA. 2. Asuntos de seguridad y privacidad. Para definir estándares de seguridad y protección de datos para prevenir el mal uso y resguardar la privacidad. Y 3. Responsabilidad y rendición de cuentas para clarificar responsabilidades legales y establecer mecanismos de rendición de cuentas por decisiones erróneas.
Y al parecer, gracias ChatGPT, no ha tenido ninguna gran idea que no haya tenido por el momento una persona. Por eso es importante seguir profundizando en esto, en las ideas, en nuestro pensamiento, especialmente en los jóvenes, y precisamente sobre eso nos habla Mario Alcudia en su firma semanal. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Esta semana algunos medios han hecho eco de la reciente carta dedicada a los jóvenes del arzobispo de Sevilla, en la que analiza su realidad y ofrece algunas claves para construir una vida con Dios. José Ángel Sáez Meneses atribuye las ansiedades, depresiones, adicciones o la soledad, pese a estar rodeados de gente en la que se ven atrapados parte de los jóvenes, a la tiranía de la apariencia, de la imagen. En este sentido muestra su preocupación por el abuso de los selfies, que la mayoría de las veces esconden una gran falta de autoestima y desembocan en una auténtica adicción. Todo ello además en la semana en la que hemos conocido la preocupación social que ha llevado a la Fiscalía de Menores, a la Agencia Española de Protección de Datos y a otras 131 asociaciones a promover un pacto de Estado para proteger a los menores ante el riesgo de estos dispositivos tan adictivos. El Papa Francisco advierte a los chicos y chicas del riesgo de vivir la vida como si fuera un reality, sin objetivos y sin rumbo. Pide Francisco no dejarse engañar, ver la vida más allá de la pantalla de esos dispositivos, porque Dios ha venido para ensanchar los horizontes de nuestra vida. Por tanto, podemos decir sí a las redes cuando su uso sea complementario al encuentro en carne y hueso, porque entonces no se traiciona a sí misma y se convierte en un recurso para la comunión. Se trata de que sea una red no para atrapar, sino para liberar, para custodiar la comunión. Volviendo a esa carta del arzobispo hispalense, señala que los jóvenes necesitan una esperanza creíble y duradera, que resista y supere las dificultades. un hecho que Monseñor Sáenz Meneses dice puede resumirse en la necesidad de contemplar a Cristo en la cruz, signo inequívoco del amor. Hasta el próximo día.
Dos y 52, solo menos en Canarias, así suena la guerra. Edificios calcinados, disparos de fusil, lanzagranadas y mortero, funerales multitudinarios porque no dan abasto y rescate de civiles entre los escombros. Esta es la realidad que se vive en Gaza ahora mismo. Desde el estallido del conflicto del 7 de octubre en Gaza hay al menos 17.620 muertos confirmados en el enclave y más de 46.700 heridos, según datos del Ministerio.